Quattro, Nacho Quattro.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 21 de septiembre y bueno, pues como siempre pretendemos dar una vuelta por Leganés y contaros qué es lo que ha estado sucediendo o lo que nos ha llegado a través de asociaciones y colectivos que nos cuentan lo que ocurre por Leganés. Y bueno, hoy comenzaremos como siempre pues dando un repaso a la actualidad, con lo cual nos ayudará Aitor. Bienvenido, Aitor.
Hola, Rubén, muchas gracias.
Que además vuelves ahora después de las vacaciones y de mucho rollo de exámenes, ¿verdad?
Sí, la vuelta al cole, con ganas.
Y bueno, ¿qué tal ha ido este verano?
Bien, bastante bien. Entre las vacaciones, por su cuenta, y luego la fiesta de Leganés, bastante bastante bien.
Ay, la fiesta de Leganés, te teníamos que haber tenido a ti el día que hablamos de las fiestas, porque ¿cómo estuvieron? No sé, yo que no estuve.
No es por... bueno... destacarla, o sea, hay que destacarla mucho, sobre todo porque yo he estado en fiestas de otros sitios y la gente te comenta que la de Leganés, o sea, por ejemplo, el sábado la Plaza Mayor era impresionante lo que había, e incluso un chico de Alcorcón me decía, joder, es que estas fiestas son diferentes.
Tienen tirón, ¿no?
Sí, es lo que me parece.
Bueno, después también, aparte de hacer este repaso a la actualidad con Aitor, nos marcharemos con Diego Fabián. Casi me sale Diego Forlán, que no es lo mismo.
Ese está de moda.
Está de moda, pero mira, siempre perdemos. Bueno, como os decía, hablaremos con Diego Fabián, que es el presidente de la Asociación de Músicos de Leganés, una asociación que se ha formado hace poco, a pesar de que, como sabéis, pues en Leganés hay un montón de grupos de música. Y bueno, pues nos iremos con él a hablar un poco sobre esta asociación. Después, pues comentaremos algunas cosas, porque hoy es el Día Mundial del Alzheimer, pero no solo es el Día Mundial del Alzheimer, también es el Día Internacional por la Paz. Con esto nos ayudará Julia. Bienvenida, Julia.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Que además, Julia, pues tú también nos sueles traer normalmente recetas, ¿no? ¿Qué nos traes hoy?
Hoy traigo espaguetis con queso.
Espaguetis con queso, que están requete buenos. Y bueno, y además en el estudio hoy con nosotros tenemos a Isabel. Bienvenida, Isabel.
Bienvenida, gracias.
Y bueno, pues Isabel ha venido a vernos, a ver cómo funciona esto de la 484, de la emisora comunitaria de Leganés. Y bueno, tú ya has estado aquí más veces con nosotros.
Sí, ya he estado aquí más veces.
¿Y qué te parece nuestra radio? Pues, y tu radio también.
Si te soy sincera, yo no había visto nunca una cadena de radio, entonces no podía opinar.
Bueno, pero está bien, ¿no? Que
sí, está bastante bien.
Aquí todo el mundo, como tú sabes, pues tiene voz y todos podéis hablar. Bueno, vamos a comenzar a dar este repaso a las noticias que hacemos habitualmente en nuestra 484, que hoy, en 21 de septiembre, vamos a comenzar hablando de algunas noticias que nos llegaban, en este caso de Amnistía Internacional.
484.
Y bien, como os decíamos, nos llegaba de Amnistía Internacional una noticia. Ellos denunciaban que en el Estado español se está deteniendo en régimen de incomunicación. Ellos dicen los ojos que no ven, y bueno, pues es un tema que es bastante escabroso porque atenta contra los derechos humanos.
Sí, según la nota de prensa Amnistía Internacional del Leganés, comenta que España debe poner fin a la práctica de la detención en régimen de incomunicación que viola los derechos de las personas privadas de su libertad, ha manifestado esta asociación en un informe publicado el 15 de septiembre. Uh-huh. Según dicen, es inadmisible que en la España actual una persona detenida por cualquier razón desaparezca durante días como tragada por un agujero negro, ha manifestado Nicola Dubko, directora del programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. Esta falta de transparencia puede utilizarse para ocultar violaciones de derechos humanos.
Además, bueno, ellos publicaban un informe sobre España que lo llamaban Salir de las sombras, y dicen que es hora ya de poner fin a la detención en régimen de incomunicación. Y bueno, pues Amnistía Internacional ilustra cómo el Estado español mantiene uno de los regímenes de detención más estrictos en toda Europa y con el cual está incumpliendo las obligaciones que ya ha contraído en virtud del derecho internacional, de los derechos humanos, vamos. De hecho, la ley de enjuiciamiento criminal permite mantener a una persona recluida en régimen de incomunicación hasta 5 días en todos los casos y hasta 13 si es sospechosa de delitos de terrorismo. Es decir, que te pueden detener y tenerte 5 días allí sin dar explicaciones a nadie. Por ello, pues Amnistía Internacional lo que pide es que se quite esta legislación, que se permita a toda persona detenida hablar al menos con un abogado, tanto si es culpable como si no, para poder pues tener una defensa, que se les permita también a los detenidos contar con un abogado, además que sea de libre elección, que esté presente durante su interrogatorio, que se permita también que sean examinados por un médico, el que ellos elijan, y que puedan comunicarse con su familia, porque claro, esto es un tema pues bastante malo, ¿no? Que no sé, que a un hijo te lo detengan y no te dejen hablar con él, pues es bastante escabroso. Además, bueno, pues piden que se haga obligatorio en todos los casos el uso de sistemas de grabación y vídeo para que haya pruebas de cuál es el trato y que se pueda realizar con prontitud investigaciones exhaustivas e imparciales, sobre todo en las denuncias de tortura y otros malos tratos formuladas por personas detenidas. Y bueno, la verdad es que yo creo que hay poco que comentar porque la noticia habla por sí misma. Nos volvemos ahora sí a Leganés, vamos a hablar de actualidad aquí en Leganés, una noticia que nos llegaba no solo por fuentes municipales, sino también por el periódico elbuzón.es, y que dice que Leganés ha pedido 130.000 euros para crear una escuela de ciudadanía que ayude a integrar a los migrantes.
La Junta de Gobierno de Leganés aprobó la solicitud de una subvención de 130.000 euros al Ministerio de Trabajo e Inmigración para favorecer la integración de los inmigrantes y enseñarles el idioma y las costumbres del país. Según informaron fuentes municipales, la aportación se destinará a programas innovadores, entre ellos los programas de castellanización y la enseñanza del castellano, los proyectos de intercambio culturales o la enseñanza de costumbres. Se trata, según la misma fuente, de crear una escuela de ciudadanía para facilitar la adaptación. A pesar de que, según subrayaron, un alto porcentaje de los inmigrantes llegan al municipio con bastante conocimiento de las costumbres por los familiares que ya residen en la localidad. Actualmente el 12% de la población de Leganés es inmigrante.
Por lo tanto, es bastante pues necesario, ¿no?, que los migrantes que vienen aquí pues aprendan nuestras costumbres. Y no estaría de más que, ya que nosotros les acogemos, también aprendamos algo de allí, porque todo lo que aprendamos es siempre riqueza cultural. Además, en estos plenos que ha habido últimamente, pues también en este caso lo recogíamos no solo de fuentes municipales, sino de madriddiario.es, el Ayuntamiento de Leganés ha firmado un convenio para la promoción de 500 viviendas del SEPES en Leganés.
El pleno del Ayuntamiento de Leganés aprobó un convenio con SEPES, Entidad Pública Empresarial del Suelo, para la promoción de 500 viviendas en alquiler para jóvenes y mayores de 65 años del municipio. En el pleno, en el que quedaron aprobadas sin alegaciones del Partido Popular las cuentas del año 2008, el PP de Leganés votó en contra de un acuerdo con la sociedad estatal SEPES para la promoción de 500 viviendas en alquiler para jóvenes y mayores de 65 años, que finalmente se aprobó por mayoría. Según fuentes municipales, la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid ha recortado en un 43% la aportación a la ciudad de Leganés para la bolsa de vivienda joven en alquiler.
Bueno, pues eso, que va a haber más viviendas de alquiler aquí en Leganés y que, bueno, esto nos viene bien a todos los jóvenes, yo pienso. También sobre ese pleno que hubo, en este caso la Asociación Ciudadanos y Ciudadanas por el Cambio, lo que decían es que ellos quieren que se retire el título de hijo adoptivo a un teniente general franquista, por esto de la memoria histórica.
En octubre de 1961, el Pleno Municipal de Leganés, al frente del cual se encontraba Saturnino del Hierro Alonso, decide conceder la distinción de hijo adoptivo del municipio a Miguel Rodrigo Martínez, en aquella fecha capitán general de la Primera Región Militar. 25 años después, fue uno de los militares sublevados pertenecientes a la columna Barrón que ocupó Leganés el 4 de noviembre del 36. Como preludio a este nombramiento, el consistorio le pide a dicho capitán que ilustre las páginas del programa de festejos de agosto del 61. Como es obvio, la salutación rememora la estrategia militar desencadenada por las tropas del general Varela para romper al frente establecido del gobierno de la Segunda República entre Fuenlabrada y Leganés. El caso que nos ocupa cae de lleno para aplicar la Ley de Memoria Histórica en Leganés, cuyo artículo 15 se refiere a menciones conmemorativas de exaltación personal de la sublevación militar o de la guerra civil. Por ello, y en aplicación de dicha ley, exigimos la retirada del título adoptivo que el teniente general sublevado Miguel Rodrigo Martínez tiene en el Ayuntamiento de Leganés, concedido con motivo de ser un integrante de alto militar al mando del segundo Tabor cuando las tropas rebeldes ocuparon el municipio en noviembre del 36.
Bueno, pues eso es lo que nos llegaba desde la Asociación Ciudadanas y Ciudadanos por el Cambio. Vamos a hablar ahora un poco de cultura y de algunas convocatorias, porque hay muchísimas. De hecho, bueno, pues nombraremos algunas de las que ya contamos la semana pasada. Y vamos a comenzar hablando de arte. En este caso es una noticia que nos llegaba también del buzón.es, y es que hasta el 8 de octubre hay una exposición de arte ruso en el Centro Cívico Rigoberta Menchú de Leganés.
La asociación El Sexto Piso, encargada de presentar esta exposición de arte ruso, tiene como objetivo organizar exposiciones y mantener relaciones con museos y galerías de arte de otros países. Su tarea principal es posicionarse como referente cultural en Rusia y Europa. Del 16 de septiembre al 8 de octubre en la sala de exposiciones del Rigoberta Menchú.
Bien, y después nos cuentan pues un poco la evolución de los artistas que hay allí, pero como siempre, os decimos que si queréis saber más, pues que os paséis por allí, por el Centro Cívico Rigoberta Menchú, y que podáis ver allí esta exposición de arte ruso, que es bastante interesante. Bueno, la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro nos hablaba de Espacios A, que es una cosa que van a hacer pues este viernes, ¿no?
Este viernes 18, en el local de la Asociación de Vecinos, comienza Espacios A de 18 horas a 20 horas, de 6 de la tarde a 8, para la gente entre 12 y 16 años, que podrán jugar a las cartas Magic, otro juego de rol, juegos de mesa, etcétera, y lo más importante, que podrán proponer lo que les gustaría hacer. Esto se va a desarrollar todos los viernes lectivos del año, y es horario abierto, puedes entrar y salir cuando quieras, recordamos la hora, entre las 6 y las 8 de la tarde.
Pues eso es, todos los viernes, a partir de este viernes 18, en el local de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, que bueno, pues como venimos diciendo siempre, que se mueven un montón esta gente, ¿no? De la Asociación de Arroyo Culebro.
Sí, porque además no es la única noticia.
Sí, bueno, claro, la siguiente nos la envían ellos, aunque ya la hemos comentado, pero que efectivamente, que son las sextas fiestas ya del barrio de Arroyo Culebro.
Este es todo el día de fiestas, ¿no? Hombre. Todo el día de fiestas están los de Arroyo Culebro, siempre tienen algo, o es que lo cuentan más que nadie, pasada, madre mía.
Claro, la semana pasada ya presentábamos este programa de fiestas, sí, que es para este fin de semana. Y que bueno, que son el 25, el 26, el 27 de septiembre, las fiestas de Arroyo Culebro, y que si queréis más información lo podéis ver o bien en nuestra página o bien en su blog, que es polvaranca.org, o en www.arroyoculebro.blogspot.com. Ahí lo tenéis todo. Y bueno, más noticias que ya habíamos dado y que son para este fin de semana, que son las Jornadas Culturales por la Difusión Anarquista, que se celebrarán en el Ceso a la Gotera, que como sabéis todos están en todo el medio de la zona. Y bueno, pues que habrá un montón de cosas: danza, teatro, conciertos, charlas, debates. Bueno, más información en cesoalagotera.nuevaradio.org. También este jueves son los jueves del Zoco, el cine en la próxima década, es como lo titulan.
Sí, para este primer jueves del curso, 24 de septiembre, hemos invitado a Luis Ratia Estelles, realizador de cortometrajes, que nos hablará de cómo las nuevas tecnologías están transformando vertiginosamente la cultura, y por ende el ende del cine, en una charla que ha titulado Tecnología y Consumo, una visión del cine para la próxima década. Será el próximo 24 de septiembre, como hemos dicho, de 2009 a las 7 y media, en el Café La Encina, Avenida Fuenlabrada 45, Leganés.
Eso es. También, bueno, pues contaros que Francisco Cenamor, que es un poeta leganense, nos acaba de comunicar pues que tiene un nuevo libro. Y este nuevo libro, que va a salir ya pronto al mercado, está editado por Ediciones Amargord, y sí, tiene el título de Casa del Aire.
Sí, concretamente acaba de salir al mercado el nuevo libro del poeta Francisco Cenamor, editado por Ediciones Amargor, como tú has recordado, Rubén, y con el título de Casa de Aire. Se adjunta a la portada del mismo el prólogo del escritor y el traductor y el iraquí Musin al-Ramli, una bibliografía y foto del autor, así como tres poemas del libro.
Bueno, si queréis más información, cómo no, pues o bien en nuestra página o bien en el blog del propio autor, que es Francisco Cenamor, todo junto y en minúsculas, franciscocenamor.blogspot.com. Bueno, vamos a hablar un poco de que mañana, pues entra el otoño, un otoño que va, al parecer va a ser más caluroso todavía. Quiero decir, no más caluroso que el verano, sino que más caluroso que el otoño del año anterior. Y eso es tras cerrarse el tercer verano más cálido desde 1970.
Sí, este verano ha tenido un carácter extraordinariamente caluroso en todo el Estado español y es el tercero más seco del siglo XXI, según explica el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Ángel Rivera. Durante la presentación del balance de esta estación y las previsiones para la siguiente, Rivera considera un hecho que los veranos más cálidos se concentran en los últimos tres lustros y que cada vez van a ser más cálidos y las precipitaciones más irregulares en su distribución e intensidad.
De hecho, bueno, el presente año hidrológico, que ellos lo miden desde octubre del 2008 hasta este septiembre, se cierra pues con un 15% menos de lluvias de lo normal. Tras estas escasas precipitaciones, pues es que lo único que nos queda es sequía, casi sequía. No estamos ahora mismo en un momento alarmante, pero 15% menos de lluvias de lo normal es bastante.
Sí, de forma prolongada y contando el aumento de población, claro, es bastante alarmante.
Es que hace falta agua. Y bueno, nos dicen que en las zonas mediterráneas hay superávit, al contrario que en el área occidental, y mientras los primeros 6 meses fueron húmedos, a partir de marzo fueron secos y ha llegado el déficit hasta el 60% en algunas zonas. Por otro lado, pues como decimos, el otoño tenderá a ser cálido, casi con seguridad, según Rivera, que era el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, y dice que aunque no en exceso, se espera que el nivel de precipitaciones se ajusten a los niveles normales para la época del año, salvo en Baleares, donde se prevé un otoño más húmedo de lo normal, lo cual no sé si les alegrará. Y bueno, las temperaturas otoñales podrían ser superiores a los valores normales, sobre todo en el Mediterráneo. La estación se verá afectada por el Niño, que también nos afecta aquí, y que se prolongará hasta marzo o abril del 2010. Y según Rivera, pues no se sabe cómo afectará esto a Europa, pero adelantó que seguro provocarán fenómenos contrarios o al menos no de los que no estamos aquí muy, muy acostumbrados. Bien, vamos a hablar ahora un poco de noticias deportivas y hoy comenzamos con una mala noticia.
Sí, parece que vengo justo y es el primer partido que pierde el Leganés.
Pues que ha ganado todos, ¿eh? Hasta ahora menos este.
Sí, bueno, ayer contra el filial del Sporting, allí en Asturias, perdió 2-0 y bueno, el equipo Duque no logró materializar sus ocasiones y lo acabaron pagando. Si te parece, te digo con quién jugó el equipo.
Muy bien.
Raúl Moreno, Rubén Durango, Negral, que fue sustituido por Aníbal, Mario Garrido, Zarandona, Casquero, Chupe, que le sustituyó Garci, Julio, sustituido por Morato, Carlos Martínez y Nacho Andar. Y nada, los dos goles llegaron, uno antes del descanso, otro tras el descanso, y en las instalaciones de Mareo, entre 300 espectadores.
Vaya, vaya. Bueno, de todas formas ha empezado bien el equipo, ¿eh? Que una derrota en 4 partidos y 3 victorias no está nada mal, ¿eh?
No, la verdad es que está, sigue segunda ahí en la clasificación, mientras está entre los 4 primeros, bien. Pero claro, esa expectación que se habría creado cerca del equipo, pues es como lo que pasó el año pasado, que se ganó muchos partidos a mediados de liga y luego se viene la gente abajo, no pasa nada. Es normal perder partidos, pero bueno, al ser contra un filial, pues...
Claro que sí. De todas formas, yo creo que pinta bien la cosa, ¿eh? Porque bueno, no sé, el Leganés ya se está sentando ahí como uno de los grandes de la segunda B, pero bueno, y de hecho han llegado ya a un récord histórico de socios, más de 1.500 afiliados en este momento, pero bueno, a ver cómo pinta. Yo lo que más me ha sorprendido de todo ha sido que Duque acabara de entrenador, porque estuve hablando con él aquí uno de los días que pasó por la emisora, y él decía que no quería, que de ninguna manera se iba a volver a meter de entrenador, pero desde luego él tiene el carácter, ¿no? Que quizás le hace falta a este equipo.
Sí, bueno, la verdad que la situación económica de la entidad la ha llevado a por decirlo de alguna forma, a pluriemplearse y así ha acabado, y de momento la fórmula parece que no ha salido mal. Esperemos que no acabe quemado, porque es una persona muy cercana al club y la verdad que la gente que siente los colores no quiere que pase eso con Duque, por eso mucha gente no quería que se mostrara un poco reticente a que Duque fuera el entrenador.
Claro, yo creo que ese era un poco el miedo que incluso él tenía, porque al ser una persona de toda la vida del club, pues quizás como que se le va a exigir más, ¿no?
No, claro, es que si ya era de por sí la cara visible del proyecto, el que acababa saliendo a los medios de comunicación, porque también es el que lleva más años en esto, ahora al ser entrenador, en cuanto si el equipo pierde 3 partidos, si le tiene que cesar, va a acabar, es una persona que acaba quemada y realmente es válida para el club, pero bueno.
Bueno, pues nada, a ver cómo acaba todo esto y seguro que yo creo que lo hará muy bien. Además que seguro que él dará un puñetazo encima de la mesa, ¿no?
Seguramente.
Y les pondrá firmes. Bien, vamos a hablar ahora del Club Deportivo Leganés de Fútbol Sala Femenino, que va a jugar esta temporada en la División de Plata Nacional Femenina. Y esto ha sido tras vencer al Fútbol Sala Femeninas Móstoles por 7-1, que no está nada mal el resultado, ¿eh?
No, la verdad es que el resultado estaba bastante bien, porque este fin de semana el primer equipo femenino del Leganés Fútbol Sala de División de Plata se enfrentó al siempre complicado Móstoles de Primera Regional Madrileña. El partido comenzó con un alto ritmo y sin un dominador claro. A los pocos minutos el equipo mostoleño se adelantó, pero en ese momento llegó el vendaval del Fútbol Sala Leganés y tras este gol las jugadoras dirigidas por Poli fueron aumentando el tiempo en la posesión del balón y los goles no tardaron en caer. Antes del descanso ya se llegaba al Ecuador con un 3-1 y en la segunda parte las pepineras alternaron la presión con la defensa en media cancha y siguieron cómodas en la circulación del balón, aumentando la distancia del marcador, que finalizó por 7-1. La goleadora del encuentro fueron Pibi en doble ocasión, al igual que lo hizo Bego, Stoppi, Elena y Alba. Y bueno, de esta forma el próximo fin de semana, el último antes de comenzar la liga, el equipo se trasladará a Segovia para enfrentarse al Unami, que repetirá otro año más en el grupo 4 de División de Plata. El partido será a las 12 horas en el Polideportivo Pedro Delgado.
Bueno, pues les deseamos suerte, ¿no?, desde la emisora comunitaria. A ver si siguen con estas victorias y nos traen muchísimas alegrías durante este año. Bien, queda una noticia todavía que nos llegaba en este caso de la Fundación Leganés para el Deporte, que bueno, se ha celebrado ya el primer torneo benéfico de pádel, este que salía, era en Bisbal, ¿no? No, era el otro, Bustamante, yo es que los confundo. Estuvo allí el anunciando, ¿no?, el torneo, y supongo que él también participaría.
Sí, otra cosa es que cómo lo haría, pero bueno.
Ah, sí.
Bueno, bueno, no, con el fútbol le vimos que no lo hizo demasiado mal, o sea que bueno. Sí, el sábado 19 la Fundación Leganés para el Deporte organizó el primer torneo benéfico del pádel en las instalaciones del Polideportivo El Carrascal. Un total de 20 parejas en representación del Ayuntamiento de Leganés y de las patrocinadoras y colaboradoras de la Fundación participaron en un evento donde predominó el buen ambiente y un más que aceptable nivel competitivo. Lo más importante, la aportación económica de los jugadores participantes, que recaudó Leganés un proyecto social con un importe de 1.030 euros que tendrán como destino el comedor de Paquita Gallego de Leganés, un proyecto social y solidario que se encarga desde hace ya varios años de atender las carencias alimenticias de los más necesitados de nuestra ciudad. El ayuntamiento estuvo representado por su primer teniente alcalde, Raúl Calle, por su concejal de deporte, Sebastián Ortega, y por el jefe de gabinete, Manuel Campos. Las empresas patrocinadoras de la Fundación, Urbopama, Macquiadra, Taller y Vitalden, también se quisieron sumar a la fiesta deportiva, al igual que los invitados. Destacados como el cantante David Bustamante, al que comentabas tú, o el jugador del Atlético de Madrid, Milico Pantic, que congregaron a un buen número de espectadores que disfrutaron de una mañana en la que también se sumó el sol. En definitiva, una inmejorable excusa para practicar deporte y recaudar fondos para una causa benéfica y solidaria, algo para lo que la Fundación del Deporte de Leganés y todos los que relacionan con ella estarán dispuestos. Esto en la nota de prensa que envía a la Fundación.
Eso es, y bueno, yo creo que además es una buena noticia, ¿no? Porque, bueno, pues juntamos por un lado el deporte con estas ganas, ¿no?, de ayudar, en este caso del comedor de Paquita Gallego, y bueno, que no está nada mal. Oye, a mí me ha sorprendido que estuviera allí Pantic, ¿eh?, que se le echa de menos por el Calderón, porque si estuviera Pantic a lo mejor ganaban algún partido más, no sé.
O sea, algo más que ese yo creo que hace falta.
Madre mía, es que están muy mal, muy mal. Vaya paliza se han llevado esta semana con el Barça. Bueno, vamos a hacer un descansito, vamos a irnos con una canción de un grupo de aquí, de Leganés, y de hecho después nos vamos a ir a hablar con el presidente de la Asociación de Músicos de Leganés. No os vayáis porque volvemos ya con la Asociación de Músicos de Leganés, ¿eh?
Me doy ni cuenta. Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Bueno, la canción que escuchabais es de un grupo que se llama Al Margen y se titula Las calles de Leganés, que por supuesto ellos son de aquí de Leganés, y yo creo que también forman parte de la asociación de músicos con la que nos vamos a marchar, pues ya. Hoy tenemos en la línea telefónica a Diego Fabián, que es el presidente de la Asociación de Músicos de Leganés, que es una asociación de reciente creación, y bueno, pues bienvenido, Diego.
Hola, buenas tardes.
Diego, ¿cuánto tiempo lleva más o menos esta asociación?
Pues llevamos poquito tiempo, desde un mesecito antes de verano, más o menos.
O sea que es, está, vamos, casi recién parida, ¿no?
Sí, ahí recién sacada del horno.
Bueno, ¿y de dónde surge la idea de montar una asociación de aquí de músicos de Leganés?
Hombre, pues surge un poco de el ver que no hay movimiento, ¿no?, por la zona. ¿Qué es eso? Desde que acabó Amigos del Ruido, ya hace un tiempecito, no uh-huh. se han estado moviendo conciertos, ¿sabes?, ni a las bandas de Leganés. Entonces, pues un poco del grupo de chavales que hemos ido a preguntar al ayuntamiento qué es lo que estaba pasando. Nos hemos encontrado todos, nos hemos estado reuniendo y hasta ahora.
Porque, claro, vosotros más o menos, si no aglutináis a todos, sí que a muchos de los grupos, ¿no?, que hay ahora noveles aquí en Leganés.
Bueno, y muchísimos más que hay. Ahora somos unos 20 grupos asociados. ¿Sabes? Con un total de 70 y pico personas, pero hay muchísimos más. De a ver si podemos llegar a todos ellos. Es una manera, pues, un poco de agrupar a todas las bandas que tiene Leganés. O sea, ya sean del estilo que sean. Tenemos bandas de rock, bandas de metal, de heavy, algún cantautor, hip hop. Y cuanto más podamos abarcar, pues mucho mejor, ¿no?
Claro, y también daros a conocer, porque yo, vamos, no sé si lo sabe la gente, pero aquí en Leganés hay un puñado de bandas, ¿no?, de música.
Un puñado, es eso lo que te digo. Ahora somos 20, pero tiene que haber por lo menos 100, ¿no?, o más. Sí. Es una burrada, pues no sé, hay bandas como Nadie, ¿sabes?, que también llevan sus añitos uh-huh. tocando por distintos sitios de todo Madrid. Ametric, Erior, Three, están L15 también, Dove, Contratiempo, Histeria, Circo Estático, Shock Sound, Palabras Necias, o al otro lado, yo que sé, mogollón de grupetes.
Fíjate, a Histeria les tuvimos hace un tiempo también aquí en la emisora comunitaria, porque, bueno, pues coincidimos con ellos, que ellos eran algunos estudiantes de García Márquez.
Sí.
Y bueno, una banda de unos chavales muy majetes y desde luego una afición muy sana la que ellos tenían por la música.
Sí, hombre, claro, joder, el tocar, el ponerte ahí a rasguear una cuerda o al dar mamporro en una batería siempre viene bien.
Es verdad, sí,
Se estresa mucho.
Desahoga, esto. Bueno, oye, ¿habéis realizado ya algún concierto con las bandas que sois o tenéis algo previsto?
Pues hemos organizado de momento nada más que uno, que fue en la Plaza de España, en Leganés, uh-huh. ahí con el apoyo del ayuntamiento, y nada, y ahora pues vamos a organizar otro el domingo de las fiestas de San Nicasio, uh-huh. que tocarán tres grupetes de la asociación. Y estaremos pues por ahí desde las 6 hasta las 10:30 más o menos, que hasta la hora que nos dejan tocar.
Claro. Oye, ¿y cómo veis vosotros que está el tema de los locales de ensayo aquí en Leganés? Porque sí que es verdad que hay algunos, pero siempre que hablamos con grupos...
Hay locales de ensayo aquí en Leganés, pero está muy mal la cosa. Los que son del ayuntamiento, uh-huh. yo creo que les falta un poquito de calidad, un poco mejor acústica, ¿no? Y al fin y al cabo es un sitio donde tú vas a tocar, donde vas a crear las cosas y necesitas escuchar todo lo que estás haciendo.
Hemos oído muchas quejas también por el tema de horarios en estos locales, ¿no?, que cierran pronto.
Claro, cierran prontito. Luego, hombre, lo bueno es que abren pues prácticamente todos los días del año, pero sí, el horario es limitado.
Claro.
El horario es limitado.
Por ejemplo, no sé, ¿tú tocas en algún grupo?
Sí, yo toco en un grupete.
¿Y dónde ensayáis? ¿Cómo lo hacéis para ensayar?
Nosotros hemos ido a Móstoles a ensayar.
Claro, que al final es que...
Encontramos un local baratito... Uh-huh. Y allí nos quedamos.
Claro, que es que al final tienes que marcharte lejos para poder pues llevar esta afición a cabo, ¿no?
Sí, claro, te tienes que buscar muchísimo la vida. Y además que los precios suelen ser abusivos en la mayoría de los locales.
Sí, sí,
si tienes un local decente para poder ensayar, te tienes que gastar una pasta al mes. Y los que son baratos pues no ofrecen todo lo que deberían.
Claro, y sobre todo para chavales a lo mejor más jóvenes, ¿no?, de 16, 18 años, que tampoco tienen muchos ingresos, pues pagar a lo mejor...
Claro, exactamente.
no sé, a lo mejor 500 euros al mes, pues es una pasta para ellos, claro.
Exactamente, viene por ahí ronda entre 400 y 500 euros al mes. ¿Sabes? Unos locales que dicen, madre mía.
Bueno, oye, ¿y cómo crees tú que se presenta el futuro para los músicos? ¿Será posible algún día ganarse la vida con esto o solamente algunos elegidos?
Hombre, posible, ¿sabes? Es posible ahora, ha sido posible siempre, esperemos que siga siendo posible. Lo que pasa es que sí es verdad que ahora quizá no es... tiene que haber otro concepto de la música. O sea, no puede funcionar como está funcionando hasta ahora. Hay que cambiar todo eso y eso se demuestra con el fenómeno de Internet, ¿no?
Sí, sí.
Y cómo la gente se puede descargar los discos, los vídeos, lo que quiera. O sea, que eso al fin y al cabo a las bandas nos viene genial. O sea, que al fin y al cabo es un método que tenemos gratuitamente de enseñar lo que hacemos a todo el mundo.
Claro, de hecho vosotros tenéis una página en MySpace, ¿verdad?
Sí, creamos una paginita ahí, pues explicamos un poco pues, los proyectos que tenemos en mente y todas esas cosillas. Están ahí todos los grupos que pertenecen a la asociación.
Y, no sé, ¿nos podrías decir cuál es la dirección de esta página?
No, es www.myspace.com / AM Leganés.
AM Leganés, que es Asociación de Músicos, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, y bueno, y no sé si alguien que nos esté escuchando, algún grupo así novel, quiere contactar con vosotros, ¿cómo puede hacerlo? ¿A partir de la página?
Hombre, en MySpace lo puedes hacer, lo que pasa es que, vamos, si no me equivoco, para dejar un mensaje o algo tienes que estar registrado.
Sí, sí, te tienes
por el correo.
Te tienes que registrar, sí.
Sí, ¿no? Y si no, por el correo en musicosleganes@gmail.com. Cuanto más seamos... más presión podemos meter en todos los lados.
Claro, claro que sí. Es como todo, ¿no? Cuando la gente que practica una misma afición se une, pues normalmente suele cuajar más esto, ¿no?
Y ahí a liarlo, hay que liarlo un poquito aquí en Leganés.
Eso es, eso es. Pues oye, lo que sí que te digo es que estaremos en contacto con vosotros, que siempre que tengáis algo que contar a Leganés, lo podéis hacer a través de nuestra página. Y que bueno, que ya sabéis que es un espacio abierto para que podáis también tener difusión.
Queráis, ahí estamos, hay que organizar unos conciertos, ahí estamos nosotros.
Muy bien. Bueno, Diego, pues gracias por habernos atendido y nada, que un saludo.
Pues igualmente y ya nos vemos pronto.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro... y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bueno, continuamos en la 484, en la camioneta radiofónica de Leganés. Continuamos, como digo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hablaros de algunos temas que pensamos que son interesantes, porque Leganés es una de las ciudades, de hecho creo que es el núcleo urbano más longevo de toda Europa. Es decir, que tenemos una tasa de ancianidad y la población envejece y cada vez pues más. De hecho, por ello nos queríamos hacer eco de que hoy es el Día Internacional del Alzheimer, que es una enfermedad de la que se habla mucho, pero que quizás resulta un poco tabú, y luego al final pues los familiares son los que se tienen que comer siempre pues el marrón, vamos a decir, ¿no? Porque desde luego es duro, es muy duro. Y bueno, no sé si conocéis a alguien que tenga Alzheimer o que haya pasado por estas vicisitudes.
Yo concretamente no conozco a nadie, pero hoy, como era el día del Alzheimer, la radio dice que es bastante fastidioso, porque además es una enfermedad neurodegenerativa que va progresando mucho, entonces para los de alrededor es muy,
Es duro, sí.
Es muy duro.
Me hace gracia que dices la radio, y nosotros somos la radio.
Bueno, en la radio, de hecho, bueno, esta mañana, es lo que es, como es el día del Alzheimer, pues en uno de los programas, además, pues estaban hablando. Y para las personas de alrededor, bueno, de todas formas hay muchas asociaciones contra el Alzheimer.
Sí, sí, sí que es cierto.
Y aquí al lado, en los frailes me parece que... No, aquí al lado, hay, sí, sí, en el... Hay una residencia para el Alzheimer aquí.
Sí, claro, desde luego tiene que haber muchas fundaciones porque es que es un poco la opción que queda. Es o bien la familia se ocupa del, sí, del enfermo, o es una fundación, o un hospital, o alguien así. Porque es que realmente son 24 horas lo que necesita un enfermo de Alzheimer. Pero bueno, vamos a explicar un poquito qué es esto del Alzheimer, porque estamos aquí hablando así libremente y no explicamos. Vamos a contar un poco qué es esto de la enfermedad del Alzheimer.
La enfermedad del Alzheimer... empezamos bien, perdón. La enfermedad del Alzheimer, también denominada mal de Alzheimer o simplemente Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales a medida que las células nerviosas, las neuronas, mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. La enfermedad suele tener una duración media aproximada de 10 a 12 años, aunque esto puede variar. Las causas de la enfermedad de la Alzheimer no han sido completamente descubiertas.
Claro, y aquí es donde se ven uno de los mayores problemas, porque si hay una enfermedad de la cual no sabemos la causa, hay veces que es mucho más difícil tratarla, ¿no? Porque puede tener causas genéticas, causas, no sé, incluso se pensaba, pues, quizás por... algunos elementos químicos o por la acción de elementos externos, pero realmente las causas concretas de por qué tenemos Alzheimer de algunas personas pues no se sabe. Y bueno, ¿qué más nos puedes contar sobre esto, Julia?
La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la pérdida de neuronas y sinapsis en la corteza cerebral y en ciertas regiones subcorticales. Esta pérdida resulta una atrofia de las regiones afectadas, incluyendo una degeneración en el lóbulo temporal y parietal y partes de la corteza frontal y circunvalación cingulada. Uh-huh. En la actualidad no existe cura para la enfermedad del Alzheimer, pero sí tratamientos que intentan reducir el grado de progresión de la enfermedad y sus síntomas, de modo que son la naturaleza paliativa. El tratamiento disponible se puede dividir en farmacológico, psicosocial y cuidados.
Y cuidados, efectivamente, es decir, o sea que hay algunas medicinas que ayudan a paliar un poco lo que son los efectos. Psicosocial, por supuesto, pues porque tanto las familias como los propios afectados en cierto momento se dan cuenta de que tienen esta enfermedad y hay que ayudarles de algún modo, y por supuesto lo que necesitan es cuidados y muchísimo amor, ¿eh?
Es que yo creo que hay ratos que están como lúcidos, entonces claro, eso también tiene que ser un poco duro, ¿no? Porque si en un momento estás bien y luego estás... Tiene que ser un poco duro.
De hecho, pues algunos de los afectados llegan a perder, la mayoría llegan a perder casi completamente la memoria, no identifican a las personas que tienen alrededor.
Sí, pero que es de lo que es, o sea, la pérdida de memoria. Lo que pasa es que hay veces que es como un intermitente, hay veces, algunos, no todos, debe de ser así. Y para las personas que están alrededor las 24 horas, cuidar a una persona así tiene que ser duro.
Sí, sí, que por supuesto que lo es, porque al principio, pues vamos, yo sí que recuerdo casos de Alzheimer y al principio... pues ellos se dan cuenta de que más o menos van pasando por ahí y lo agradecen, pero luego después es que pierden casi las facultades verbales y, bueno, claro, en un estadio ya muy avanzado de la enfermedad, por supuesto. Pero bueno, la verdad es que desde aquí, pues lo único que decimos es que si estáis alrededor, pues que tengáis paciencia, que le deis mucho amor y bueno, pues es lo único que se puede hacer con los enfermos de Alzheimer, efectivamente. Pero bueno, hoy también, 21 de septiembre, y ya cambiamos completamente de tema, es el Día Internacional por la Paz. Y de hecho, bueno, pues el Movimiento por la Paz, MPDL, celebra la segunda edición del ciclo de cine Por la Paz, una oportunidad para transmitir a través del séptimo arte los valores de la tolerancia, no violencia y entendimiento que guían su trabajo.
La Organización de Naciones Unidas fijó en 1981 el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, una jornada donde invita a ONGs e instituciones a celebrar actividades educativas y de sensibilización. El Movimiento por la Paz recoge cada año este testigo, creando espacios abiertos para la promoción de una cultura de paz por toda España. Para los días 21 y 22 de septiembre, nuestra organización está preparando, con el apoyo de AECID, su segunda edición del ciclo de cine Por la Paz. Los diferentes cortos y largometrajes de la programación que se proyectarán en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, calle Marqués de Riera, número 2. Abordarán las realidades de cuatro regiones geográficas en las que el Movimiento por la Paz trabaja en construcción de paz: Oriente Próximo, Balcanes, África y Colombia.
De hecho, bueno, este ciclo de cine se ha inaugurado hoy mismo a las 6 de la tarde con la presencia de Francisca Sauquillo y la proyección del cortometraje Zapatos, realizado con la colaboración de la Escuela Superior de Imagen y Sonido, CEF, y cuyo guión resultó ganador del concurso del Movimiento por la Paz. Y bueno, pues se trata de un enfoque compartido. Su argumento se centra en la interculturalidad vista a través de los ojos de un niño. También hoy a las 6:30 tenía lugar la proyección del documental Cal Touré, Víctimas de nuestras riquezas, y que habría un coloquio especial sobre África. Este documental aporta distintos puntos de vista de jóvenes africanos y africanas sobre las fronteras tras los trágicos acontecimientos ocurridos en septiembre del 2005 en Ceuta y Melilla. Más tarde, si aún nos estáis escuchando en directo, aún podéis asistir porque es a las 8:30, se podrá ver el Silencio Roto, un documental de Felipe Paz que recorre Colombia y sus gentes, narrando el modo en que hombres y mujeres viven una cotidianidad marcada por la presencia del conflicto armado. A continuación, pues se podrá también ver Un Minuto por Mis Derechos, que se trata de una compilación de cortos producidos por varios jóvenes también de allí, de Colombia. ¿Qué pueden ver mañana, Julia, el martes 21?
El martes 21, no, pues el martes es 22, hoy es 21,
es verdad,
está,
sí,
confundido.
Discúlpame,
el martes 22. Ciclo se reanudará a las 18 horas con Los Limoneros, un largometraje dirigido por Erian Riklis, que refleja el conflicto entre Israel y Palestina, ilustrando el modo en que se ve afectada la vida de la gente corriente en ambos lados de la frontera. Para finalizar, a las 8:30 se proyectará Nieve, una coproducción franco-bosnia que versa sobre el dilema de irse o quedarse en Bosnia de la posguerra a través de la historia de 6 mujeres. Después de cada proyección, trabajadoras por el Movimiento por la Paz y profesionales del panorama audiovisual español, así como de las zonas mencionadas, tomarán la palabra en diferentes coloquios donde se hablará sobre el contenido de la película o documental y sobre la importancia del cine como agente de cambio social. Contaremos con la presencia, entre otras, de los directores españoles Alfonso Ungría, Juan Vicente y Córdoba, Elma Tatarajic, guionista y productora de Nieve, y de los distintos representantes de las organizaciones locales con las que colabora nuestra organización. Queremos compartir esta actividad con todas aquellas personas que creen en la paz como forma de vida y así movilizarnos juntos en contra de las injusticias y a favor de la paz, entendiéndola como mucho más que la ausencia de la guerra.
Bueno, pues una iniciativa, en este caso en el Día de la Paz, que nos llegaba desde el Movimiento por la Paz, que bueno, que pensamos que es bastante interesante. Bien, vamos a hacer una pausita musical, nos vamos a volver a ir con Al Margen, en este caso la canción que vamos a escuchar se llama Triste Portal, Y después volveremos con una receta. ¿Qué receta traemos en esta ocasión, Julia?
Pues traigo los espaguetis con queso.
Los espaguetis con queso. Pues si queréis escucharlo, os tendréis que esperar a después de esta canción de Al Margen, que se llama, como decimos, Triste Portal. No os vayáis, que volvemos en un minuto, ¿eh? Continuamos, dejamos de fondo de momento esta canción de Al Margen, Triste Portal, una canción muy bonita y que yo creo que sigue hablando de Leganés, ¿no? Como la anterior canción. Y lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos con las recetas de Julia. Julia, que nos contabas que nos ibas a hablar de los espaguetis con queso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que os voy a decir una cosa, no tengo medidas, porque como lo he hecho yo para probar y estaba bueno, yo no tengo medidas, o sea, concretas. Yo os doy la receta, pero sin medidas, porque muy yo bien. he hecho unos espaguetis y he mezclado varios quesos. Y entonces, pues bueno, pues no estaba malo, se podía comer y era, bueno. Y era sencillo, yo creo.
Yo hoy sí que he hecho trampas porque sí que los he probado. Estaban buenos.
Bueno, pues he cocido primero os voy a decir la cantidad. Espaguetis, he hecho queso brie, queso mental, quesito en porciones y luego queso de bola. Y todo eso lo he metido al microondas con un poco de leche para que se hiciese una pasta. Uh-huh. Entonces, luego zanahoria, cebolla, ajo, pimiento verde y todo eso lo he hecho trocitos y lo he rehogado. Entonces, he cocido los tallarines aparte.
Por cierto, para que queden al dente. ¿Qué es lo que haces tú para que queden al dente? Yo te digo mi truco, si no.
Venga, pues dímelo tú.
Yo lo que hago es, lo primero de todo, mirar en el paquete, que normalmente pone el tiempo de cocción, y si lo sigues, suele salir normalmente. Pero hay un truco que nunca falla, que es que tú los vas sacando, ¿no? Y cuando ves que ya dejan de estar duritos, entonces coges uno y lo tiras contra la pared. Y si se queda pegado, está perfecto.
¿Sí?
Yo normalmente lo que hago es...
Eso sí lo veo hoy.
Es verdad, ¿ves? Isabel dice que sí.
Yo nunca había oído eso. Pues mira que también que tirar un espagueti contra la pared. Hasta que si está uno y le rompes un ojo, está de
nuevo. Es un espagueti, no es la pared.
Tu pared está limpia, ¿no?
Mi pared está limpia, sí, desde luego, porque si no, luego comes espagueti con sustancia, ¿no?
Luego le tirarás a la basura, está claro, porque hombre, luego sí. ¿Qué vas a hacer con el espagueti?
Bueno, si está limpia la pared, te lo puedes comer también.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Los espaguetis tienen que estar al dente, que es lo que dicen, pero a mí no me gusta que estén, me gusta más que estén un poquillo más blanditos que pasta. De duros. Yo prefiero que estén un poco más, que estén así como muy enteros. Yo, y tiene que estar al dente.
¿Sabes otra cosa que hago? Que hay gente que dice no. Que no. Yo una vez que lo saco, normalmente no necesitas tirarlo contra la pared. Lo dejas medio minuto menos de lo que dice el paquete
y lo dejas sirve. Un poco en el remojo.
No, y luego, en lugar de dejarlo en remojo, porque se sigue haciendo, lo que hago es que lo paso pues por debajo del grifo, pero con agua fría para que corte la cocción y entonces ya...
Pero perfecto. Eso siempre, es que eso siempre tiene eso que ser así.
Ya,
es
pues que hay gente que me dice que no lo haga así, que sí, se le va el sabor.
No, no. Es que, bueno, hay que excepciones, pero siempre que se... Si no los vas a echar en el momento, los tienes que dejar escurrir y pasarlos por el grifo del agua fría, porque es que si no se te hace una masa. Casca.
Otra opción, o sea, es, según los sacas y los has echado por el agua fría, pues les puedes echar un poco de mantequilla, un chorrito de aceite, y eso luego les deja bien tirantes, que no...
Depende lo que vayas luego a hacer. O sea, les mantiene también. El aceite de oliva, les echas un chorro de aceite, claro, de oliva, y ya no se pegan.
Bueno, Julia, no te piso más ya tu receta, discúlpame. ¿Hemos cocido los tallarines?
Hemos cocido los tallarines.
Como cada uno quiera, ¿no?
Sí, lo reservamos. El queso, si es duro, lo hacemos trocitos, lo ponemos en un recipiente para que podamos meterlo al microondas y que se deshaga, se haga una pasta, se mueve bien todo el queso ese. Y luego, cuando hemos hecho el refrito, la cebolla, el pimiento, la zanahoria y lo hemos rehogado, entonces rehogamos los... Bueno, nos falta la mantequilla y el aceite de oliva para rehogar, lo que no hemos dicho. Lo tenemos que hacer, rehogar con aceite. Entonces, cuando está bien rehogado, echamos los espaguetis, los damos vuelta y echamos los del queso. La pasta esa que queda de queso. Que
sí, está, lo que has hecho con la nata y el queso, ¿no?
Nata no. Era queso. Yo queso ahí solo. No he hecho. No he echado nata porque no tenía, entre otras cosas, la nata además engorda más. El queso a lo mejor es un poco más fuerte, pero vamos, calculas más o menos. Y luego le he echado un poquito de orégano, una pizca de orégano, eso ya es al gusto. Le echas un poquito de orégano y ya le da otro sabor. No he echado ni bonito ni nada más. Y bueno, luego un poquito de rallado, un poco de queso rallado y ya está.
Pues muy bien. Isabel, ¿alguna variación sobre los espaguetis? ¿Cómo los haces tú?
Pues yo los hago con atún. Los hago con atún y entonces los hago con chorizo, con jamón, depende.
Sí, es que son muy socorridos, ¿a que sí?
Los comensales que vayan a comer, eso como todo.
Y con tomate están también.
Y con tomate también lo hago.
Yo luego,
hay mucha variación en ensaladas, se pueden hacer.
Claro que sí. Yo luego lo que hago también muchas veces, lo que pasa, claro, no para esta receta que ha contado Julia, que era con ya directamente con queso, pero es muchas veces rallar parmesano encima de la pasta.
Sí, también.
Uf, qué rico. A mí me encanta el queso. Ay, sé que hay gente que odia el queso, pero yo
es
no
que
puedo.
Hay gente que le encanta el queso.
Pero el queso en los espaguetis, yo creo, o en los macarrones, es fundamental. A mí, desde luego, claro, sin el queso parece que no le falta algo a la pasta. Uh-huh. Salvo a gente que no le guste el queso, claro.
Y bueno, ya rápidamente, si quieres, te puedo contar yo la otra receta, que esta me la contaron italianas. Esto no. Era espaguetis o macarrones con aglio, olio y peperoncino. Y es muy sencillo. Tú cueces la pasta. Y una vez que tienes la pasta hecha, pues puedes hacer un pequeño refrito de ajo.
Lo mismo que antes.
¿Cómo se llama? Guindilla picante de esta, ¿vale? El peperoncino, ¿no? Eso lo machacas bien, lo fríes un poquito el ajo y el peperoncino y lo juntas con los espaguetis. Quedan un poco picantes, pero están de buenos, de verdad. Muy rico, muy ricos.
Eso para un día por la noche, ¿no?
Claro, un día por la noche.
Para luego irte con un poco de un botellón, para irte al botellón.
No, 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 yo esto pienso en los días que llego de la radio, que no me da tiempo a hacer nada, y el día siguiente hay que madrugar, pues eso, tranquilamente haces los espaguetis estos.
Es socorrido.
O los que dices tú, con queso, que estaban muy
eso, bien. Eso, la verdad es que tampoco tardan mucho, y bueno, ya lo has visto, no estaba malo. Tardas poco y bueno, pues también es socorrido.
Hombre, no llevaba nada malo, ¿cómo iba a estar malo, no? Bueno, vamos a ir despidiéndonos, dando finalización ya a esta 484 del 21 de septiembre. Volvemos a repasar la gente que hemos tenido en la mesa, porque estaba Aitor Fernández.
Sí, aquí el primer lunes y el lunes que viene otra vez a la guerra.
Muy bien. Julia López.
Bueno, feliz semana.
Isabel, que no sé cómo te apellidas, pero
feliz
bueno.
Feliz semana.
Todos. Y como siempre,
soy
pues.
Zurdo.
Isabel Zurdo, eso es, Isabel Zurdo. Y también, pues como siempre, yo que soy Rubén Bermejo y que soy el conductor de esta 484. No os olvidéis de que volveremos la semana que viene con muchos más asuntos que comentar en esta 484, que como sabéis empieza todos los lunes a las 7 de la tarde en la emisora comunitaria de Leganés. Esperemos efectivamente que paséis una buena semana. Hasta pronto.
Cuatro.
Como castillas se inflan.